Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Ya sabes que tanto a las 4 y 5 como a las 5 y 5 lo que hacemos es contarte una historia positiva, una noticia que nos hace sentir bien y que además nos demuestra que la vida mola. Hay mucha gente que está tristona, que está un poco amargada y realmente, oye, hay cosas que suceden y que cuando te las cuento, pues seguramente suspiras y dices, oye, la vida mola. Es la historia de Jorge Valde. Yo creo que es hoy el árbitro más conocido ya en toda España. Él pita en Valencia, a los cadetes, y el pasado fin de semana le salvó la vida a uno de los jugadores. Transcurrían los minutos finales del partido entre el Sedaví y el Don Bosco. Los dos equipos se jugaban el ascenso de categoría y la eliminatoria estaba muy ajustada. Y en la disputa de un balón aéreo, uno de los jugadores, Iván, cayó literalmente sobre su propia cabeza y claro, el susto fue mayúsculo. El menor de edad comenzó a convulsionar y si no llega a ser por la actuación rápida de Jorge, se habría quedado allí mismo. El árbitro paró el encuentro de inmediato, se acercó al herido, le colocó en posición fetal y le sacó la lengua. Al poco entraban al campo pues, los servicios de emergencia y el director deportivo del equipo del Sedaví, el equipo del joven, pues se pusieron a ver qué es lo que estaba sucediendo. Le estabilizaron, fue trasladado al hospital donde aseguraron que los primeros auxilios que había recibido le habían salvado la vida. Y claro, ahí está el tema. La heroicidad de Jorge Valde pues va a tener recompensa. El ayuntamiento de Sedaví y el equipo pues le están preparando una placa homenaje al colegiado en agradecimiento por la rápida intervención. Además, en los próximos partidos el equipo le va a realizar un pasillo al colegiado. Me encanta contarte historias que están protagonizadas por héroes anónimos. Creo que son piezas fundamentales para que las sociedades funcionen. Y hoy Jorge es como un ángel de la guarda para la familia de Iván y seguro que ese agradecimiento pues se va a mantener para siempre. Son las 5 y 7, las 4 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE, estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hasta las 6 de la mañana, ¿qué les vamos a ofrecer a los ponedores?
Pues mira, vamos a hablar con Julián Rochina, que es profesor doctor en la Facultad de Enfermería y Podología de la Universidad de Valencia. Resulta que muchos de los métodos que utilizamos para curar las heridas no son los más adecuados y nos ha parecido pues un tema muy interesante como para que nos lo cuente un experto, porque todos en alguna ocasión pues nos hemos hecho un raspón o nos hemos cortado y enseguida tiramos de sobre todo antes del alcohol y del agua oxigenada. Ahora siempre te dicen eso de agua y jabón. Bueno, Almodóvar nos viene a contar también que llevados un par de años defendiendo desde aquí la idea de volver a comer comida, de repente aparecen los conceptos comida real, real food. ¿Será que nos oyen? Para terminar la hora nos espera como siempre Herrera, que recibirá la del Pulpo.
Pues
a ver,
sí,
qué tal hoy
a las 6:45 de la mañana Carlos Herrera estará como siempre para recibir a Del Pulpo con buenas canciones. Estamos a miércoles, es 24 de enero. Roberto Pablo, buenos días.
Buenos días. Por cierto, simplemente una anotación, que yo creo que cuando uno se hace una herida, un poquito de alcohol con moderación, que no sea alta graduación, no viene mal, ¿sabes? Te toma una cervecita y
agua con jabón y luego te tomas una caña.
Una triple malta,
ahí,
¿no?
Y ahí estamos, ¿sabes? Y la herida va para vamos. Bueno, que el tiempo va a ser muy parecido al que tuvimos el martes. Es decir, poco nuboso, excepto en la zona del noroeste, es decir, por la zona de Galicia, que es a última hora del día, pues puede llover y además las precipitaciones pueden llegar con intensidad a este litoral. No se descarta calima en el sur de Canarias, las temperaturas diurnas en ascenso en zonas de la meseta norte y en descenso en Andalucía y Valle del Ebro, como decimos, que porque bajen un poquito en la época en la que estamos tampoco va a pasar nada. Pocos cambios en el resto y esto es que siempre he tenido ilusión de decirlo. Alisios en Canarias.
Es que sí, queda bonito,
queda
decirlo,
bonito,
¿verdad?
Sí, yo tuve un amigo que se llama Alisio, ¿sabes? Y pues Alisios en Canarias.
Pues venga, ¿vale? Dentro de un rato me lo vuelves
pues
a decir,
¿vale? Pues cuando quieres.
Vale, pues luego lo vuelves a contar.
Pues me llamas, ¿vale? Que va a estar fuera.
Gracias, Roberto Pablo. 5:09, hora menos en Canarias. Nosotros somos algo gracias a vosotros, a los ponedores.
Sí, lo que queremos es que nos llamen por teléfono para saber lo que están haciendo mientras que escuchan Poniendo las Calles. Vamos. Queremos saber cómo están poniendo ellos las calles. Algunos lo hacen en la cama, otros lo hacen subido a un taxi, otros a un camión, muchos vigilando. La de ayer, por ejemplo, tuvimos una ponedora que era matrona. ¿Qué te parece? Y otra que era enfermera.
Sí, sí. Y Teresa nos ha llamado y estaba directamente al lado de su perrito escuchando el programa como cada noche.
Son muchos los ponedores y todos los que llaman tienen el diploma oficial de ponedor de calles.
Buenos días o buenas noches. Para mí, trabajo en correos. Tengo gente trabajando conmigo, muchos compañeros, como digo yo, estamos aquí 10 personas. Nosotros lo que hacemos es clasificar todo el correo que viene de Madrid para la provincia de Ciudad Real, tanto paquetes como cartas. Existen las cartas, que parece que no.
¿Y tú ya te conoces el nombre de la gente de tu zona? ¿El nombre, el destinatario de una carta?
Que va, imagínate todas las cartas y todos los paquetes pasan por aquí, para vos. Tendría una mente maravillosa, ni Hawking.
Pues aquí estamos de ruta, desde Valencia a Murcia, ahí a entregar los paquetes.
Pero tienes voz de cansado, Joaquín.
Me notas cansado,
¿A qué hora te has levantado?
No, llevo desde las 9 de la noche.
Ah, bueno, entonces no, claro, ¿cómo vas a estar cansado? ¿Y qué tipo de paquete llevas?
Llevo de todo, lo que piden por ahí por internet.
Tienes que tener cuidado ahora en la carretera, ¿eh?
Vale, claro, siempre.
¿Qué ha pasado hoy con el tema de la luz?
Como no llueve nunca, pues para una vez que llueve aquí en Tarragona, pues se va la luz. Todo el edificio a oscuras, yo solo, pero bien.
Bueno, pero me imagino que tú como buen vigilante tendrás una pedazo de linterna.
Sí, la que viene con el móvil integrada. No te... como mucho la batería externa, que también tiene una, ya no hay más.
¿Qué había fallado? ¿Es que tenías el microondas con algo metálico dentro?
No, hacía media hora que me había calentado la cena.
¿Y qué ha cenado?
Lomo a la plancha calentado en el microondas.
Si pillas el lomo, Dani Trigo, te aseguro que le dura 2 segundos.
Nada,
¿te gusta,
ni eso?
¿Te gusta mucho el lomo?
Hombre, sí, yo lo que pasa es que lo hubiera metido entre 2 buenas rebanadas de pan.
Es que, no lo dudamos. Claro. De hecho, regaditas en aceite.
Claro.
Poniendo las calles.
Dani Trigo no perdona, vamos, ni...
Y eso que ha estado hasta dieta, ¿eh?
Adelgazado muchísimo,
bueno,
¿eh?
Bueno, pues un montón de kilos, pero aún así, cuando viene alguna delicatessen por aquí, baja sí, el primero.
Aparece. Ha habido días que he estado aquí y yo ni le he visto. Es impresionante lo de Dani Trigo. Oye, nuestro teléfono gratuito para entrar en antena es el 950-6006.
950-6006. No cuesta nada, así que anímate, llámanos, entra en directo y te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. También puedes encontrarnos en el correo electrónico, poniendo las calles, @cope.es, y estamos en redes sociales, facebook.com/poniendo las calles y twitter@poniendo calles.
Hay un montón de ponedores que se identifican, que tiran de placa. ¿Y cómo lo hacen? Pues mandando un mensaje de audio, una nota de audio a nuestro WhatsApp 662-942-605. Ponedores tirando de placa.
Buenos días, Pulpo, Bea, compañía, ¿qué tal? ¿Cómo vais?
Hola.
Aquí Manu, con la ruta Madrid-Plasencia, con Tomares.
Muy bien.
Bueno, vamos al lío. Vamos. Soy ponedor. Dejadme. Buenos días, Pulpo. Buenos días, Vía. Buenos días a todos ponedores. Yo soy Hamid de Balsicas.
Hola.
Os mando un abrazo muy fuerte. Balsicas. Soy ponedor.
Hola, buenos días, Pulpo y Bea. Soy Monse desde Santander.
Hola, Monse.
Y soy ponedora.
¡Grande! Hola, Pulpo. Soy Fernando desde Madrid y soy ponedor.
Grande.
Señores, somos ponedores llegando a Guadalajara.
Soy Luis Alberto Benítez desde Zaragoza, un ponedor. ¡Pom, pom, ponedor! ¡Pom, pom, ponedor! ¡Muy firme!
Muy
Hola,
bien.
Pulpo, soy Dani, vigilante de seguridad.
Hola, Dani.
Te sigo desde el 14 de agosto del 2009.
Anda.
Que actuaste en las barracas municipales de Elche.
Sí,
y
señora.
Nada, aquí estoy de servicio y soy ponedor.
Gracias,
hola, Pulpo.
Hermano.
Un saludo para mi padre Jaime, que está poniendo las calles de Madrid desde su taxi. Y yo, Anderson, desde mi garita, ya para terminar turno, y soy ponedor.
Gracias.
Buenos días.
Muchas gracias.
Pulpo y Bea.
Hola.
Un conductor desde Valencia.
Bueno.
Soy ponedor.
Me encanta que nos dejéis esos mensajes y que os identifiquéis porque estamos más cerca de vosotros. 662-942-605. Juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Teresa nos pedía esta canción del barrio. Pues esta canción a mí me encanta porque la canta con Esperanza de Triana Pura y es una de las canciones más bonitas que para mí tiene el barrio. Son las 5:14 de la mañana, hora menos en Canarias. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros disfrutando la radio en directo.
Y cuenta de su boca cante cama de cardía. Ay, se siente atraído por su por las calles con los Walkman puestos, escuchando al flamenquito. que necesita escuchar. Y dice que se muere, ay, cantando por solar, con sus cuatro frases que no para de cantar. ¡Oh!
Yo sueno flamenco, yo canto distinto, yo lo llevo dentro, porque así he nacido. Yo canto flamenco, ay, yo canto distinto, yo lo llevo dentro, porque lo he vivido.
Qué bonita canción, con Esperanza, de Triana Pura, 516. Qué cantidad de mensajes, qué cantidad de vida tenemos en facebook.com/poniendolascalles. Gracias por tantos y tan bonitos mensajes.
Irma Arriola nos dice que ha pasado mucho miedo con David, porque está sola en una cocina grandísima y que estaba, vamos, pasando miedo. Iñaki Nanu, buenos días desde Contreras. Quisiera felicitar a mi mujer Sonia, que cumple 42 añitos. Os escuchamos todas las noches, somos ponedores. Un saludo de Iñaki y de Sonia. Muchas felicidades, Sonia, por esos 42 años. Alba M. Ponce dice, buenas noches desde Las Palmas de Gran Canaria. El caviar de tomate pulpo es la bolsita de semillas del corazón del tomate.
Ah, qué bien.
Lo que otros chefs tiran la basura y que está a tope de vitaminas, pero que ahora se llama caviar de tomate.
Caviar de
y
tomate.
También nos venden solomillos de pollo y como que comemos más fino y a precio de oro lo que otros desdeñan. Vuestro programa es genial, nos dice Alba. Me acompaña cuando no puedo dormir y cuando quiero, pero sois tan estupendos que me quedo escuchando. Besotes. Antonio Vera, saludos desde Floret, en Murcia, poniendo las calles y abriendo las puertas de la fábrica para que entren los trabajadores. Gracias por la compañía. Toño Villabril también nos sigue en Facebook. Está en Salinas, en Asturias, tiempo primaveral, dice, hay una temperatura ahora mismo de 10 grados en Asturias. ¿Ya tenéis las calles puestas? Pregunta, que tenemos que salir a patearlas.
No, nos falta todavía un poquito.
Estamos en ello, estamos
nos falta
en ello.
Yo creo que hay 48 y ya las hemos terminado de poner.
Niqueladas. Raúl Pérez, buenos días, Beatriz. A estas horas me estoy riendo con lo del escocés que has contado. Bendita locura. Hombre, que en Londres puedas cargarte a un escocés que va con arco y flechas. Afortunadamente no deben ir muchos. Bueno, José Sánchez, buenos días desde Sevilla, baldeando las calles. Un saludo a los ponedores. Mandy Moreno está en Alcalá de Guadaira, en una fábrica de lejía. Y Javier Cruz, saludos desde Fuente del Berro, Madrid. Me habéis enganchado a poner las calles con vosotros.
Muchísimas gracias. Vicky de los Reyes nos cuenta en Facebook. Buenos días desde Tenerife, Pulpo. Me acabo de enterar que estarás por aquí en carnavales. Qué bien, nos veremos. Pues sí, será el sábado 17 de febrero en la Plaza del Príncipe, en el espacio que monta allí la cadena COPE. Ahí estaremos haciendo una fiesta, super fiesta. Por la mañana, a las 12 de la mañana, estaré con King África.
Estará solo el pulpo porque a mí no me han invitado.
Correcto. A ti no te dejan salir.
Nos colamos, vea.
Yo me quedo aquí, Dani. A ver si los ponedores pueden hacer algo.
Claro que sí.
Un crowdfunding.
Y que nos colocan allí a todos, ¿verdad que sí?
Yo pido solidaridad con Bea. Que se quede aquí más tirada que una colilla.
Que se quiere venir allí a hacer ahí el show. Pero tienes que subirte al escenario conmigo.
Pero bueno, que tengo yo algún problema.
Ah, perfecto.
¿A qué hora es? ¿A las 12?
A las 12 de la mañana.
A las 10 me pones un buen vino.
Una buena cerveza bien fresquita, ¿verdad?
Y yo a las 12 te canto lo que quieras.
Bueno, tomo nota. Y a ti te voy a poner un menú. A ti te pongo un menú. ¿Vale?
Sí, sí. Porque me has visto que lo necesito.
No, coño, porque te gusta pa pelear, hombre.
Sí. Desde luego.
Bueno, Dani, a partir de las 6 de la mañana está Herrera en COPE y tú ya sabes algunos de los contenidos,
sí,
¿no?
Hablando de papeo, lo del caviar de tomate me ha recordado a las espardeñas.
Las espardeñas
se consumen mucho en Cataluña
y en Castellón.
Es en Castellón.
Sí.
También porque es un molusco, es del mar.
Es como un mejillón, ¿no? Una parte
efectivamente, pero muy feo
y que tiene un sabor impresionante.
Les llaman pijos de mar porque es falomórfico.
Sí.
O sea, es una cosa a la vista asusta.
Sí, bueno, el percebe no es muy agradable.
A la vista asusta.
Está buenísimo.
La espardeña. Pero se han puesto también de moda y bueno...
Y las colochinas también están muy buenas.
Págate una ración de espardeñas.
Es verdad.
Antes se tiraba.
Pues Dani, cuando tú puedas nos cuentas algo.
Hombre, las espardeñas es algo, ¿sabes?
Ala, yo ya he hecho mi aportación a poniendo las calles.
Sí,
los de Herrera ya te lo contaré luego.
Es verdad.
Pues mira,
gracias, Dani.
Pues va a estar con nosotros Belén Rueda, que tiene película, El cuaderno de Sara.
¿Ah, sí?
Sí, nos va a visitar hoy Belén Rueda. Va a estar con nosotros Consuelo Ordóñez. Hace unos minutos hablábamos de la efeméride de Gregorio Ordóñez, de su hermano. Se cumplen 23 años de su asesinato, pero además Consuelo Ordóñez, como presidenta de COVITE, pues está también reuniéndose con varias personas, altos cargos en el caso de ayer de Francia, del Ministerio del Interior, cuando se está hablando de un posible acercamiento de presos etarras en el país vecino. Y también vamos a seguir hablando del caso Diana Kerr, vamos a seguir hablando de este caso cuando, fíjate, se cumplen también 9 años de la desaparición de Marta del Castillo. Sus padres, fíjate, que a lo que llega la desesperación de decir que tienen envidia sana de los padres de Diana Kerr porque han podido enterrar a su hija, ¿no?
Sí, sí,
bueno, hoy también vamos a hablar con algunos de los técnicos de este caso, del caso Diana Kerr. En Herrera, en COPE, Joaquín Leguina, Vieito Rubido y Ramón Pérez Maura analizan lo que pasa en el mundo.
Muchas gracias, Dani Trigo. 5:21 de la mañana, hora menos en Canarias, miércoles 24 de enero, Nuestra Señora de la Paz, Santos Francisco de Sales, obispo y patrono de los periodistas, y Babilés, obispo y mártir.
Buenos días, Pulpo y Bea, soy Elvira. El grupo que he surgido para la próxima semana, Train. Un abrazo.
Buenas, soy Miguel Gómez de Sevilla. Os propongo Arojero de Silencio con Enrique Bumburi. Venga, saludos.
Gracias.
Hola, Pulpo, buenos días. Saludos a todos. Enhorabuena por el programa. Por aquí, por la M30, dirección Pamplona, llevando material quirúrgico de ayuda a Sierra Leona.
Qué bueno.
Nada más y nada menos.
Sí, señor.
Y nada, que por aquí andamos poniendo el asfalto. Buenos días a todos.
Gracias, hermano.
A mí me gusta CDC también. Venga, bien. Saludos.
Hasta luego.
Buen día.
Adiós.
Buenos días, ponedores.
Hola.
Para la semana que viene me gustaría escuchar a los Red Hot Chili Peppers.
Ah, qué
gracias
bueno.
Gracias por vuestro programa. Que sois los mejores.
Estamos escuchando a Gary Moore, es el artista de la semana. Los ponedores lo habéis elegido. Y fíjate, Gary Moore inició su carrera musical a los 16 años en la banda irlandesa Skid Row, donde conoció a su gran amigo Phil Lynott. En esta última agrupación, pues lo que hizo fue grabar Still in Love with You, del álbum Nightlife en el 74. A finales de la década de los 70 tomó en serio su carrera como solista con la publicación de varios discos basados en el blues rock y en el hard rock y el heavy metal. Alcanzó el reconocimiento mundial, obteniendo buenos resultados en las listas musicales como también en ventas. Gary Moore falleció en Estepona, en Málaga. ...20.847 seguidores tenemos ya en facebook.com/poniendolascalles... en Twitter nos tienes en @poniendocalles... en nuestro teléfono para WhatsApp, para tirar de placa 662-942-605... y con un montón de mensajes que nos vais dejando.
Pues sí, tenemos el del fugitivo que dice: qué ilusión me ha entrado saber que empieza mañana de nuevo un nuevo programa de Paco Lobatón. ¿Os acordáis?
Sí, es verdad.
¿Quién sabe dónde era,
¿quién sabe dónde?
El de Paco Lobatón.
La que lió.
Tremendo. Aníbal Carrillo, hola, trabajando de noche, dándole color a las etiquetas. Francisca Vargas dice, un saludo desde Almería, trabajando en un hospital. No os podéis ni imaginar la cantidad de niños que nacen todos los días, dice Francisca.
Ah, sí, qué bien.
Pues será en Almería, porque la verdad que en el resto de España está la cosa fastidiada. Manuel Navarro, buenas noches, hermanos. Os hablo desde Ginés, en Sevilla. Soy pensionista y sois mi droga nocturna. Os quiero. Y Mariana Matos, buenos días, Pulpo, poniendo las calles desde Abu Dhabi.
Muchísimas gracias por seguirnos y sobre todo por demostrarnos que estáis ahí con nosotros. A partir de menos cuarto, Carlos Herrera estará con nosotros para que reciba la del pulpo un día más. Ahora, 5:25, hora menos en Canarias, hacemos una reflexión porque toda la vida pues, nos hemos estado echando alcohol y agua oxigenada en las heridas, te lo contábamos al principio, y ahora resulta que así no es como se tienen que curar, que lo estamos haciendo mal. Yo no entiendo nada, Roberto Pablo.
Bueno, ahora nos lo contarán. En fin, que menos mal que hoy contamos con Julián Rochina, que además de profesor, doctor en la Facultad de Enfermería y Podología de la Universidad de Valencia, es director de la Academia de Formación de la Sociedad Española de Heridas. Y por si esto fuera poco, asesor científico de la Unidad de Cicatrización Centro Médico Quirúrgico Eresa Campanar Grupo Ascires. Vamos, que es la solución a nuestras dudas.
Bueno, pues vamos a darle la bienvenida a Iván Julián Rochina. Iván, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué pasa? ¿Que realmente lo estamos haciendo mal hasta ahora?
Vamos a ver, no es que lo hayamos hecho mal. Sí. Hemos hecho aquello que nos han explicado o que pensábamos que estábamos haciendo de forma correcta. Pero conociendo los elementos de los que disponemos, pues realmente no es lo más correcto utilizar ni el alcohol ni el agua oxigenada para curar nuestras heridas.
No, yo estoy alucinando con todo esto, Iván, porque me pongo en la situación, me pongo en la infancia y me pongo a pensar en la de veces que nos hemos hecho un pequeño corte en casa y rápidamente hemos corrido al botiquín en busca del agua oxigenada o el alcohol y ya no te digo nada si el corte nos lo hacíamos un pequeñajo. Iván, ¿por qué hemos hecho mal y cómo deberíamos curarlas?
Mira, para explicar el por qué lo estamos haciendo mal, pues como siempre, en las ciencias de la salud hay que echar mano de las ciencias básicas y hay que hablar un poco de química, pero que nadie salga corriendo porque no vamos a dar una clase magistral de química. Es muy sencillo de explicar. Los antisépticos, para valorar su capacidad antiséptica, tienen como una especie de termómetro, ¿no? Se bareman según una especie de termómetro que se denomina coeficiente fenólico. Pues bien, en el caso del alcohol, el coeficiente fenólico es de 0.4, ¿vale? Y en el caso del agua oxigenada, dado que al entrar en contacto con el cuerpo hay una enzima que tenemos todos los seres humanos en todas las células, que se llama, bueno, una enzima en concreto que disminuye la capacidad a cero, del agua oxigenada, pues su capacidad antiséptica es nula con respecto a otros antisépticos, como puede ser la clorhexidina, que tiene un coeficiente fenólico de 250, o la famosa povidona yodada, que tiene un coeficiente fenólico de 200.
Iván, si te parece, vamos a hacer como si estuviésemos en Barrio Sésamo. Por ejemplo, ¿qué es un antiséptico?
Un antiséptico es un producto, una molécula química, cuya función es o bien matar o evitar que las bacterias se reproduzcan, de forma que se tengan controladas las bacterias, que tienen una capacidad de reproducción impresionante en un espacio muy breve de tiempo.
¿Y tanto el alcohol como el agua oxigenada son antisépticos? ¿Qué diferencia hay entre ellos?
Claro, el alcohol es un mal antiséptico por ese coeficiente fenólico que tiene. Fundamentalmente lo que hace es fijar las bacterias. Y el agua oxigenada, si bien a nivel celular tiene una buena capacidad, es decir, tiene una buena forma de eliminar bacterias, la diferencia estriba en lo que hemos comentado antes, que hay una enzima en todas las células de nuestro cuerpo que anula la acción del agua oxigenada. De hecho, la reacción entre esta enzima, que se denominan las catalasas, y el agua oxigenada, esa reacción química cuando entra en contacto produce la liberación de oxígeno naciente, que es precisamente lo que vemos cuando nos ponemos el agua oxigenada en una herida y vemos ese burbujeo, que lo que está indicando que la catalasa está actuando y lo que está actuando es inhibiendo la capacidad antiséptica del agua oxigenada.
Fíjate, Iván, a mí ha habido una cosa que me ha dejado absolutamente descolocado, es el tema de la costra. Yo durante toda mi vida he pensado que cuando ya salía la costra, esa herida ya estaba prácticamente curada y que con el máximo de los cuidados para no arrancarla antes de tiempo, y resulta que es que lo que está haciendo la costra es que está retrasando la cicatrización. Iván, ¿qué tenemos que hacer entonces con las costras?
Claro, las costras, finalmente, realmente lo que son las costras son un agregado, un depósito de como de detritus, de elementos que sobran, ¿no?
Sí.
Y sí que es cierto que produce cierta protección física, pero esa protección no solo es para las cosas buenas, sino también para las cosas malas, por ejemplo, las bacterias. Y además, deseca, favorece que la lesión se quede más seca de lo que debiera. Por eso mismo, la costra en lesiones de pequeña entidad pues no es demasiado molesta, pero ya cuando hablamos de lesiones mayores o lesiones que no acaban de resolverse, nunca es recomendable mantenerla porque produce o bien que favorezca la contaminación o bien que la lesión no se resuelva en el menor tiempo posible. Y lo que se recomienda es la eliminación de esa costra y sustituir esa forma de separar la herida del medio entorno mediante apósitos que están diseñados a nivel de los laboratorios farmacéuticos para conseguir un entorno correcto en la herida.
Las 5:30, las 4:30 en las Islas Canarias, estamos en directo en la cadena COPE poniendo las calles. Iván, ¿y cómo es que no hemos conocido todas estas cosas, todos estos puntos hasta ahora?
Pues no es que no la hayamos conocido hasta ahora, esa información está ahí desde hace mucho tiempo, desde, por ejemplo, la recomendación de uso de apósitos para aislar a la herida del medio entorno, viene desde los años 60, el conocimiento del coeficiente fenólico por parte de los antisépticos está ahí desde los años 60, incluso antes. Entonces, esos datos siempre han estado. Y la diferencia está en que no se han utilizado o no se tienen a disposición del público en general. En cambio, en el ámbito sanitario sí que los conocemos, aunque choque y llame la atención que en el ámbito sanitario en algunas ocasiones veamos que se aplica alcohol, pero realmente no tanto por la necesidad del alcohol, sino porque en ocasiones hay que poner algo. Y afortunadamente está el sistema inmunológico para hacer el resto.
Fíjate, otra de las cosas que me estoy acordando es que cuando yo me hacía una herida en casa me decían por la noche, quítate la tirita para que le dé el aire y se vaya secando. No sé si es otra equivocación, si debemos tapar o no las heridas, ¿cómo las tapamos?
Claro, lo que hay que tener en cuenta es que el cuerpo está diseñado de una forma y lleva miles de años de evolución de esa forma. Es decir, para que un organismo, para que un tejido esté correctamente protegido, debe haber algo que lo cubra, en nuestro caso la piel. El problema radica cuando la piel se rompe. Cuando la piel se rompe, se tiene que generar una nueva piel, a grandes rasgos, dicho así de forma burda. Pero claro, las células que generan esa piel son las células que se encuentran habitualmente debajo de la piel cuando no está rota. Y la mejor forma de trabajar que tienen es estando cubiertas, que es como están habitualmente. Por eso no hay que destapar las heridas. Y la mejor forma de tapar las heridas es mediante apósitos. Apósitos, aplicar el apósito adecuado para la lesión concreta y el exudado concreto, porque en gama de apósitos hay una gran cantidad y ya depende de la valoración del sanitario o de la sanitaria que trate esa herida, la elección de ese apósito.
Iván, ahora que ya parece que empezamos a aprender cómo lo tenemos que hacer correctamente, sabemos que lo mejor es lavarlas con un poquito de suero fisiológico y llevarlas tapadas correctamente, pero antes de lavarlas, ¿es conveniente que le echemos algún tipo de producto sobre la herida para desinfectar y que ayude a la cicatrización?
Más bien sería al revés. Ah. Lo primero que hay que hacer es lavar la herida,
¿sí?,
y después aplicar un antiséptico.
Vale.
Lo que hemos comentado, afortunadamente está el sistema inmunológico, pero en muchas ocasiones no es tan necesario aplicar antiséptico como necesariamente lavar de forma correcta mediante una buena irrigación con suero fisiológico o, en el caso que no tuviéramos, con el agua lo más limpia posible para eliminar detritus y elementos y cuerpos extraños que pudieran entorpecer la cicatrización. Y una vez hecho eso, de entre todos los antisépticos que tenemos a nuestro alcance, si fuéramos a aplicar uno, la recomendación es usar los derivados de la clorhexidina, porque además de tener un potente coeficiente fenólico, ser unos buenos antisépticos, no desestructuran, no eliminan sustancias que se necesitan para la cicatrización, como el conocido colágeno.
Claro. Iván, porque de todo lo que hay en el mercado, ¿qué no nos debe faltar en el botiquín por si el niño se nos cae y se nos hace una raspadura? O imagínate, un papá se lleva un tajo en el dedo cortando el jamón o la madre es atacada por un enjambre de abejas.
Pues bueno, esperemos que la última opción nunca pase, porque
por
si es atacada por un enjambre de abejas, poco puedo hacer con las recomendaciones que haga.
No,
pero indistintamente de eso, como antiséptico, la recomendación, hay hay más grupos de antisépticos. En el nivel sanitario, los sanitarios tenemos más opciones de las que voy a comentar, pero en el uso habitual que puedas ir a una farmacia y conseguir con facilidad cualquier derivado de la clorexidina. No voy a decir nombres comerciales porque hay varios, pero mientras la molécula sea la clorexidina, se puede utilizar sin ningún problema. Y no es porque esté menospreciando la famosa povidona yodada, pero al llevar yodo hay personas que desarrollan con más facilidad alergias de contacto al yodo, personas que sean alérgicas al yodo. Y respecto a apósitos, pues de forma general, apósitos de gasa, y sería interesante que estos apósitos tuvieran una especie de malla entre la gasa absorbente y la herida, que evite que cuando retiremos ese apósito se quede adherido, se quede pegado en la herida, que por un lado produce dolor y por otro retira tejido que se esté formando, y estamos como montando y desmontando esa habitación, ese muro constantemente.
Bueno, voy a coger aire porque te voy a despedir, Iván. Iván Julián Rochina, profesor doctor en la Facultad de Enfermería y Podología de la Universidad de Valencia, que también es director de la Academia de Formación de la Sociedad Española de Heridas, y por si esto fuera poco, asesor científico de la Unidad de Cicatrización del Centro Médico Quirúrgico Eresa Campanar, Grupo Ascires. Muchísimas gracias por atendernos y por haber aclarado tantas dudas y habernos ayudado a poner las calles.
Muchas gracias a vosotros, y siempre, tanto a nivel docente desde la universidad como desde cualquier otro ámbito, desde la Sociedad Española de Heridas, disponéis de nuestro apoyo para lo que necesitéis y estiméis oportuno.
Muchas gracias, Iván. 5:36, hora menos en las Islas Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Con la sentencia del caso Palau, la Audiencia de Barcelona ha condenado a 9 años y 8 meses de cárcel al saqueador confeso del Palau de la Música.
La detención se producía a las 2:15 de esta madrugada, cuando el presunto autor de este atropello se disponía a viajar rumbo a Buenos Aires.
Si están en la calle, busquen refugio. Manténganse alejados de la...
Está pasando. De lunes a viernes, de 3 a 7, estás en La Tarde con Ángel Expósito. Estás en COPE.
Estamos en facebook.com/poniendolascalles. Ricardo González nos manda una foto desde Sevilla y madre mía la niebla que hay, por lo menos desde el punto en el que él se encuentra ahora mismo. Gracias, Ricardo. Es cuando está el micrófono abierto.
Ya, pero estoy aquí mirando los mensajes que nos llegan de los ponedores y quería saber si vamos a leer unos mensajitos o no. Se tiene que saber todo.
Hombre, claro, aquí nosotros nos desnudamos
nada,
ante los ponedores.
Sí, Pedro Crefo dice, muy buenos días, campeones, desde Onda, en Castellón. Saludos a mi compi, Japo.
Qué bien me lo he pasado yo en Onda también, ahí, en los agostos que yo he pinchado allí.
¿Tú te lo pasas bien? ¿Dónde vas?
Ya, pues claro, para eso me llevan.
Por eso me quiero ir yo a Canarias también. Alfonso Oliva, currando con la placa blanca desde Fuerteventura, en el hotel Buen Día. Y Josan Vela dice, un saludo a todos los trabajadores de Movialsa.
Muchísimas gracias por los mensajes que estamos recibiendo. Abrimos el teléfono gratuito 950-6006. Es el teléfono que tienes que marcar para llevarte el diploma oficial de ponedor de calles. Kiko, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás, hermano?
Pues aquí vamos, poniendo las calles, no, pintando las carreteras. Vamos, un poquito ahora mismo.
¿Por qué?
Otro paquetero más.
Sois paqueteros ahora mismo, ¿no?
Sí, señor. Señor, y llamaba, ya le he dicho a tu compañero, llamaba para despedirme lamentablemente de vosotros.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Pues que tengo que dejar el trabajo este, más allá de otra cosita, que estoy un poquito más con la familia y ya el horario, pues lamentablemente, pues no coincidimos.
Bueno, como diría Humphrey Bogart, siempre nos quedará París, siempre nos quedarán los podcasts, ¿no?
Ahí, siempre nos quedará París.
Sí, sí. No, te podrá hacer bajarte los podcasts, pero oye, cambio de vida laboral, ¿no?
No, lo mismo con el camión, pero cambio de horario.
Bueno,
cambio de horario.
¿Y qué pasa? ¿Qué
tal? Diurno, ahora.
¿Nos sigues desde hace mucho?
Pues os descubrí hace 6 meses, que empecé con la paquetería nocturna. Ajá. Y mira, y ahora pues vuelvo otra vez al diurno. El horario de noche, como decía mi padre, la noche para los lobos.
Ya, pues yo, nosotros tenemos el lobo.
No me hago a ella, no me hago.
Ya, es complicado y duro, la verdad que tu padre tiene toda la razón del mundo. Kiko,
sí,
y no sé, me parece muy bonito el gesto este de que cambies de curro y de horario, mejor dicho, y que te despidas. Eso es que has estado a gusto con nosotros.
Sí, joder, hacéis compañía, pero buena y grata, además.
Qué bien.
Nos quitáis el sueño.
Qué bien, eso es importante. ¿Y quién te va a sustituir?
Pues aquí le llevo al lado, pero no quiere hablar. Va un poquito, claro, tiene el horario pillado todavía.
Es vergonzoso.
Ha venido conmigo este viaje para aprender un poquito la ruta.
Sí.
Y va un poquito con la caraja. Digo, ¿quieres saludar? Y dice, no, y dice, a mí no me metas el dios, que voy con la caraja. Digo, vale.
Ah, qué bueno.
Pero bueno, aquí le he presentado el programa, digo, mira, para que te haga compañía.
Qué bien.
El pulpo y compañía.
Qué bien. Pues te vamos a mandar el diploma y le dices a tu compañero que...
Te está escuchando.
Pues para que él tenga el suyo nos tiene que llamar y encantado de mandarle uno personalizado.
Perfecto.
Vale, Kiko.
Pues muchas gracias y cada vez que pueda, tranquilos que os escucharé, ¿eh?
Qué bien, que te vaya muy bien y descansa mucho, hermano.
Muchas gracias, venga.
Hasta ahora, hasta ahora.
Chao.
Estamos en la cadena COPE. Enseguida le voy a dar la del pulpo a Carlos Herrera. Antes, Miguel Ángel Almodóvar, que tiene que contarnos un montón de cosas, sobre todo cosas sanas y cosas importantes. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, querido.
Estoy un poco alucinado, Miguel
querido
Ángel.
Querido y audiencia.
No, yo estoy muy alucinado porque muchas cosas que ya hemos hablado aquí,
sí,
ahora de repente le ponen un anglicismo, le ponen un poquito tono inglés y quieren volver a contar lo que tú ya has contado aquí. Es comer comida para sentirse bien.
Vivimos en la sociedad líquida del postureo y esto hay que aceptarlo como algo probablemente inevitable. Se está hablando ahora mucho y de repente surge esta idea como novedosa de la comida real, el real food.
Ah.
El real food, que no es ni más ni menos que el comer comida que llevamos repitiendo aquí durante un par de años. Se trata de marcar una estrategia, una distancia con la comida procesada o la ultra procesada, un concepto que hace referencia y engloba a todos los alimentos enlatados, precocinados, mediante un proceso industrial en el que se pierde, todo el mundo lo sabe, grandes partes de nutrientes, hidratos de carbono, grasas, proteínas, vitaminas, minerales, y además se añaden todo tipo de aditivos para ampliar la durabilidad, es decir, el tiempo en el mercado, claro, potenciar el sabor, colorear de manera más efectiva, hacer esas judías verdes que en fin, parecen verdes de Van Gogh. Te recomiendo vivamente la película Loving Vincent. La primera que se hace animada, pintada al óleo.
¡Qué buena
125.
Pinta!
125. Bueno, impresionante. El movimiento, el real food este, ha surgido en contraposición a la invasión de procesados y ultraprocesados que vivimos desde hace años, reivindicando el comer y el cocinar con ingredientes frescos, reconocibles y sin añadidos. Movimiento Real Food, o nuestro comer comida, nace para defender la divulgación de la comida real, la de verdad, para luchar contra el entorno obesogénico y la epidemia de ultraprocesados, con el objetivo de mejorar la salud de la población a través de la alimentación. Si nos preocupamos por invertir algo de tiempo en cocinar, a veces muy poco, es asombroso lo poco que se tarda en preparar platos si uno se organiza bien.
De verdad.
Trabajar con alimentos frescos, nos daremos cuenta de que son más rentables, esto sin ninguna duda, que los procesados. Y sobre todo estaremos invirtiendo en salud. Por lo general, los alimentos procesados utilizan ingredientes de baja calidad, los más baratos que hay en el mercado, lo que hace que sean poco recomendables. El ejemplo, las galletas, bollería industrial o salchichas y muchos otros embutidos con grasas trans, con fosfatos, los quesos para sándwich y el chocolate de las palmeras, que no son ni queso, ni chocolate, ni nada que tenga que ver con el asunto, sino almidones y grasa de mala calidad, normalmente restos de grasas de mataderos con colorantes, en el caso del chocolate, a lo que se suman el azúcar en cantidades industriales, de lo que ya hemos hablado repetidamente, el indeseable aceite de palma, conservantes de baja calidad y un arsenal de aditivos, algunos de los cuales también hemos hablado de ellos, como el glutamato monosódico, el famoso E621, o la tartracina, que da color a las chuches de los niños, color rojo amarillento, y que finalmente, tomada en gran cantidad, produce hiperactividad. En definitiva, para terminar, La industria alimentaria nos bombardea a diario, sobre todo en televisión, con todo tipo de anuncios y reclamos dirigidos específicamente a niños y adolescentes, creando un ambiente obesogénico. Así no hay forma de luchar contra la obesidad infantil. No hay más que pararse por cualquier colegio en las cercanías, ir un par de veces y ver qué es lo que desayunan los niños. Basura.
Sí, sí, es alucinante. Mira, hay un ponedor que me dice que a ver si le podemos echar un cable porque tiene el hígado un poco tocadito y le gustaría saber qué cosas debe y qué cosas no debe comer.
Importante porque el hígado realmente es probablemente el órgano más importante del cuerpo humano. El corazón tiene su evidente importancia, en fin, todos los órganos tienen importancia, empezando por la piel, que es el más grande, y nos protege de todo tipo de agresiones exteriores. Pero el hígado hace 250 y tantas funciones químicas y es fundamental tenerlo en orden. En primer lugar, el oyente, el ponedor, tendría que evitar los alimentos grisos ricos en grasas saturadas, ya lo sabrá, pues embutidos, snacks, hamburguesas. ¿Por qué? Porque estas grasas sobrecargan el hígado, lo que puede traducirse con el tiempo en inflamación y cicatrices, lo que se conoce como cirrosis. Uh-huh. Evitar igualmente el azúcar, sobre todo el oculto en los alimentos. Si usted quiere tomar azúcar, tómese un terrón, que ya sabe que tiene 4 gramos y sabe lo que está comiendo. Nada de productos procesados que tiene que ver con lo anterior. Una dieta rica en azúcares hará que el hígado termine colocándose donde le corresponde, lo que a la larga podría convertirse en una enfermedad conocida como de hígado graso, que en este momento ha igualado, al menos en Estados Unidos, donde tenemos datos, el hígado graso por alcoholismo, que ha sido el tradicional, con el de bebedores de zumos.
¡Qué barbaridad!
Hoy los bebedores de zumos, los zumos naturales, esos tan ricos que uno se hace en casa,
sí,
y que son un torrente de fructosa que va directamente al hígado, provocan tanto hígado graso como el beber whisky, tequila o cualquier destilado. Exactamente igual estamos en este punto en Estados Unidos. De manera que, por favor, dejen los zumos y cómanse la naranja.
Parece menticompi que sea de la bombi, de verdad.
Sí,
o sea,
hombre, pero sobre todo, ¿tú has llegado a comer naranjas sanguinas?
¿Naranjas?
Sanguinas, estas que tenían unas hebras que parecían de sangre.
No,
fíjate.
No.
Fíjate con lo joven que eres y ya no has llegado. Yo sí llego.
No.
Bueno, pues otro
no,
día
te hablo.
No, pero
sí que te reconozco que ha habido veces que me he comido hasta...
Como aquí no da tiempo, se lo voy a contar.
Tú cuéntaselo un día, pero
no,
escucha.
Se lo voy a contar hoy. Se lo voy a contar en cuanto pueda.
Vale, perfecto, me parece bien.
Claro, porque no me das tiempo.
Pero ya ha habido...
No me das tiempo. Bueno, tú y al productor ni contarte. Vamos, me estás mirando con una cara.
Es que
así no se puede trabajar, Pulpo. ¡Wow!
Es que el tiempo es el que es, Miguel Ángel. No hay más tiempo. Pero que lo que te quiero decir, que ya ha habido días que me he comido hasta 6 naranjas.
Claro.
Pero de pelar
pero
y comérmelas.
Estás comiendo con su fibra.
Claro.
Claro. Entonces eso se va a metabolizar al intestino delgado y no al pobre hígado que está sobresaturado. Alimentos buenos, que no le estamos contestando a este cliente ponedor.
A este ponedor.
Saludables para el hígado, por supuesto las naranjas y las naranjas sanguíneas. Evitar el azúcar, ya lo hemos dicho. Luego es muy interesante, por supuesto, ni qué decir, tiene beber gran cantidad de agua con medida, nada en demasía, porque ayuda a desintoxicar el hígado. Y utilizar especias que son interesantes para el hígado, como orégano, salvia y romero. Fantásticos, como siempre, el brócoli y la alcachofa.
¡Viva el brócoli, viva la alcachofa!
Esto, ni qué decir tiene. Son dos alimentos que ayudan a proteger el hígado y actúan como tónicos hepáticos. Decimos siempre en la alcachofa, hay que comerse las hojas.
Sí, 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 claro, eso es lo que luego arrastra el intestino.
Y este por un lado, y este por el otro, porque claro, si nos comemos el corazoncito de la alcachofa,
el domingo comí
es
yo.
Igual que si estuviéramos pasando por la puerta de Alcalá. Digo,
el domingo,
al efecto de,
el
del
domingo,
hígado.
El domingo comí yo unas alcachofas con jamón.
Bueno, eso es extraordinario. ¿Y qué más? El té verde, para terminar. El té verde contiene catequinas, que es un antioxidante y protege bastante el hígado. También se dice contra ciertas formas de cáncer, incluido el triste cáncer de hígado.
Pues Miguel Ángel Almodóvar, como siempre, y nada en demasía, un placer tenerte poniendo calles.
Te agradezco que hemos terminado, pues ya no tenía nada más que decir.
Venga,
ni una palabra más.
Ciérrame por fuera.
Buenas noches.
Hasta luego.